¿Cuándo te llega el dinero de tu trabajo? ¿Qué haces primero? La cultura financiera moderna tiene una sola respuesta, repetida en mil libros y mil videos: págate a ti primero. Aparta tu porción antes de pagar cuentas, antes de gastar, antes de todo. Es probablemente el consejo de dinero más famoso del mundo. Lo que casi nadie cuenta es de dónde salió y lo que se perdió en el camino. Esta serie viene nombrando las cosas con sus nombres más viejos: la escasez, la abundancia que pasa de vaso en vaso, el miedo. Hoy le toca a la máxima financiera, porque también tiene un nombre antiguo y no es el que crees. La genealogía secreta. Págate primero se popularizó con un librito de 1926, El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, fábulas financieras ambientadas en la Babilonia antigua. ¿Y cuál es la regla de oro que el sabio babilónico enseña? Literalmente esta: guarda una décima parte de todo lo que ganes. Una décima. El 10%. Detente en el número. La regla financiera más famosa de la modernidad es un diezmo, la décima bíblica, con una sola modificación: la dirección. La Torá dirige la primera décima hacia arriba y hacia afuera, al templo, al levita, al pobre. Babilonia moderna la dirige hacia adentro, a tu propia cuenta. Misma aritmética, flujo invertido. La máxima no inventó nada, amputó. Tomó una ley antigua de circulación y le cortó la mitad que apuntaba hacia arriba. Lo que decía la versión completa. Porque la Biblia también dice, primero, y hay que leer despacio a quién. Proverbios 3, versículo 9 a 10. Honra a YHWH con tu riqueza y con lo primero de todo tu producto, y tus graneros se llenarán hasta saciarse, y tus lagares reventarán de vino nuevo. La palabra es resid, la primicia, la primera porción. El págate primero bíblico existe, y es más viejo que Babilonia la moderna. La primera porción del ingreso no se queda, sube. ¿Y por qué importa tanto la primera? Porque la primera porción es la compuerta. Lo primero que haces con el dinero le dice a todo el resto qué clase de dinero va a hacer. Si lo primero es retener, todo lo que sigue es retención con excusas. Si lo primero es soltar hacia arriba, todo lo que sigue circula. El versículo lo promete con imágenes hidráulicas: graneros que se llenan, lagares que revientan, porque de eso se trata, de qué régimen de flujo inauguras con el primer gesto. Y la traducción inglesa más antigua, la Biblia de Wycliffe, 1382, guarda aquí una joya. Donde el hebreo dice, honra a YHWH con lo primero de tus frutos, la línea medieval tradujo, of the best of all thy fruits you have out to poor men, de lo mejor de todos tus frutos, da a los pobres. Los traductores entendieron la mecánica exacta: honrar a Dios con la primicia se hace, en la práctica, dándola a los que no tienen. La primera porción sube, y sube por la puerta de los pobres. El voto de Jacob: recibir primero, devolver la décima. ¿Y de dónde sale el diezmo mismo? De una escena de fuga. Jacob huye de su casa, duerme en el desierto con una piedra por almohada, sueña la escalera, y al despertar hace el primer voto de la Biblia, Génesis 28, versículo 20 a 22. Escucha lo que pide: si Dios está conmigo y me guarda en este camino, y me da pan para comer y ropa para vestir. Pan y ropa. Eso es todo. El hombre que acaba de ver la escalera del cielo no pide riqueza, pide la ración del día. Y entonces promete: de todo lo que tú me des, diezmar lo diezmaré para ti. Fíjate en el orden, porque es el contrario del moderno. Jacob no se paga primero, recibe primero. El diezmo no es un pago que haces, es un reflujo que devuelves. Primero llega el caudal, regalado, como llega todo lo importante, y de lo llegado vuelve la décima hacia arriba, como el agua que el mar le devuelve a la nube. Quien se paga primero cree que el río empieza en su mano. Quien diezma primero sabe que su mano es una estación del río. El secreto mejor guardado, el mismo verso pone el techo. Y ahora la parte que casi nadie conoce, ni los que predican el diezmo. En el Talmud, que tu voz quincuagésima, los sabios de la ciudad de Usa decretaron algo sorprendente: quien da a los pobres no debe dar más de un quinto de lo que tiene, para no empobrecerse y terminar necesitando de otros. Un límite máximo a la generosidad. ¿Y de dónde lo derivaron? Del propio voto de Jacob. En hebreo, Jacob no dice, diezmaré, dice hacer a Ashrenu, diezmarlo diezmaré, el verbo dos veces. Dos décimas. Un quinto. El mismo versículo que funda el diezmo funda su techo. Piensa en lo que eso significa, la ley antigua protege las dos puntas del circuito. Contra la avaricia, el piso, la décima que sube. Contra el vaciamiento, el techo, jamás más del quinto. Ni retener todo, ni darse entero. Babilonia la moderna solo te enseñó a guardar, la ley antigua te enseñó el circuito completo, con sus dos válvulas de seguridad. El permiso que no esperabas. ¿Y entonces está mal cuidar tu propia cuenta, tu pan, tu casa? Aquí viene el regalo final, y está en la misma página del Talmud. Los sabios preguntaron por un verso del Salmo 106, feliz el que hace justicia en todo tiempo, ¿cómo se puede dar caridad en todo tiempo? ¿Quién vive rodeado de pobres las 24 horas? Y la respuesta de los rabinos de Yavne es de una ternura demoledora, en todo tiempo da el que sostiene a sus hijos y a su casa. Léelo otra vez, mantener tu propia casa cuenta como caridad continua. El pan de tus hijos, el techo, la olla de cada día, eso, a los ojos de la ley antigua, es dar. Pagarte, lo que sostiene tu casa no es egoísmo que haya que expiar, es un mandato en regla. La versión antigua no te pide heroísmo ni culpa, te pide orden, primero la primicia hacia arriba, luego la ración de tu casa, que también es dar, y el techo del quinto para que nunca te vacíes. La mirada psicológica. La psicología moderna confirmó las dos mitades. Los economistas del comportamiento, Thaler y su escuela, demostraron por qué, págate primero, funciona, porque lo que se aparta antes de decidir no pasa por la aduana de la fuerza de voluntad. La primera porción, automática, ordena todas las demás. Es exactamente la mecánica del receipt. Los antiguos sabían que el primer gesto define el régimen, solo discutían la dirección. Y el psicoanálisis conoce bien al que solo retiene, Freud describió el carácter retentivo, el que acumula, ordena y no suelta, como una detención del desarrollo, no como una virtud. La caja fuerte emocional cobra intereses, el que no puede soltar la primera porción tampoco puede recibir con las manos abiertas, porque son las mismas manos. Tu compuerta también tiene mapa. En el árbol de la vida, la porción que llega a tu mano aterriza en Malhut, la décima sefirá, la única que no tiene luz propia, brilla con lo que circula por ella. Por eso la décima parte y la décima cámara se llaman igual en la tradición, apartar la primicia es mantener viva la última compuerta del circuito. Calcula tu árbol de la vida gratis y mira tu Malhut, tu informe personalizado en audio te muestra el circuito completo de tu caudal, incluido el punto exacto donde tu compuerta tiende a cerrarse. Matsis pintó la escena hace 5 siglos, un cambista pesa monedas en su balanza, absorto, y a su lado su mujer sostiene un libro de oraciones abierto, pero sus ojos ya no están en el libro, se le fueron al oro. Ese desvío de mirada es el cuadro entero, y es la pregunta de este artículo. La balanza no es el problema, pesar está bien, guardar está bien, la casa hay que sostenerla. El problema es cuál de las dos cosas quedó primero. Págate primero, sí, pero el primero no eres tú.